Son varios los temas de los cuales queremos hablar en esta edición de Terapia Chilense. Son temas que están asociados a la contingencia, que van, no sé, desde la reforma tributaria, del destino que va a correr la reforma tributaria el próximo jueves 11 de abril, que es el día cuando la Cámara de Diputados se pronuncie sobre la idea de legislar sobre esto. Queremos, si nos da el tiempo, también hablar algo sobre la gratuidad, sobre educación en general, y lo vamos a hacer con una nueva interlocutora, a quien le quiero dar la bienvenida. Ella es María Inés de Ferrari, ella es directora ejecutiva de la Fundación Educación y Ciudadanía. Yo sé que a ella no le gusta que se digan los cargos anteriores, pero ella también fue directora ejecutiva de la Fundación
de la Corporación. De la corporación
sí, participa, sí, y fue jefa de gabinete de la ministra Adriana Del Piano en la pasada administración. Bueno, bienvenida al programa, María Inés. Me acompaña, como siempre, Arturo Fonten. Partamos por una cosa muy coyuntural, se chuteó una semana más la votación en la Cámara de Diputados de este proyecto de reforma tributaria del Ejecutivo, proyecto que está desde agosto pasado y del cual todavía el Parlamento no se pronuncia. Creo que es importante tener en cuenta esa fecha, porque ya basta, digamos, de cocina y basta de cabildeo. Y llega el momento en que habrá que votar, supongo, y ahí se verá si se aprueba o no se aprueba. Me gustaría preguntarles a ustedes cuál es el pálpito con que están. ¿Está dura la calle? ¿No está dura la calle? ¿Qué piensan ustedes?
Bueno, primero que todo, muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Arturo. Y en relación al tema, yo creo que esto tiene dos componentes. Uno es el tema de la reforma tributaria en sí y de la importancia, y que hay un acuerdo, sobre todo, yo te diría, entre los economistas de todos lados, de que es importante hacer ciertos ajustes. En otro lado es una reforma mayor, pero... Y otro es el gallito político que se ha visto a través de esta negociación.
Claro. ¿Ah?
Entonces está el gobierno indeciso entre si tirarse nomás a los leones y hacer pagar el costo a la oposición si es que rechaza la idea de legislar. Y por otro lado está la oposición, donde hay un sector que yo creo que también sabe que es importante legislar al respecto, y otros que dicen, ¿saben qué? ¿Por qué vamos a legislar sobre algo que no estamos de acuerdo si es que esto retrocede en algo?
Claro.
¿No? Ayer sucedió algo importante en ese sentido, que fue este acuerdo que firma la oposición, que es como... Uno pensaría que es el desde, ¿no? Pero es importante, dado que la oposición ha estado muy muy repartida y disgregada. Entonces yo creo que eso...
Unificó posiciones.
Unifica y por lo menos genera un compromiso público. O sea, si tú firmas una carta, la difundes, donde tiene puntos bien concretos, y después te pones a hacer show, que... nunca sabemos si es que eso no va a suceder, es más feo. A mí me parece que es importante y que es bueno para todos. O sea, yo creo que para el gobierno actual también es importante tener una oposición articulada, interlocutores con los que se pueda llegar a acuerdo. Ahora, ¿qué va a pasar? Yo creo que van a llegar a algún acuerdo para probar la idea.
Yo también tengo ese pálpito, fíjate. Yo creo que las cosas están encaminadas en esa dirección.
Ahora, el gobierno no dice que no va a transar mucho. También se entregó formalmente una propuesta que yo entiendo que se supone que les dieron 48 horas, cosa
sí.
Que no hay nada peor que a un gobierno le pongan un plazo, le pidan que alguien renuncie, porque lo que primero tiene que hacer es no cumplir.
¿Ah? Ya, pero mira,
pero es un avance.
Pero hay una fecha que está ahí, digamos.
Hay una fecha que está ahí y como
el taxímetro está corriendo.
Y como tú dices, para la ciudadanía también es importante. Ahora, ojo, yo creo que dadas las normativas chilenas para legislar, uno dice 8 meses que están dando vueltas. Sí, es verdad que es mucho, pero cuando es algo tan importante y es importante que se legisle, necesitamos que se llegue con un acuerdo, porque tú sabes que si no, después modificar lo que se aprueba en general no es tan fácil en este tipo de leyes.
Lo sé, porque en este tipo de cosas la iniciativa la tiene el Ejecutivo.
Para variar, vamos a volver al extremo presidencialismo que tiene este país. Pero en ese sentido también estos 8 meses tienen que ver con que yo creo y quiero creer que genuinamente existe una voluntad de acuerdo. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, tiene que llegarse a un marco general donde todos sientan que, bueno, que puede salir algo más o menos decente y que no sea al final un proyecto que no avance para ningún lado. Esta cosa que uno tira la sábana de un lado y se te sale del otro. Yo creo y quiero creer que los últimos acontecimientos indican que la idea de legislar al menos se va a aprobar y que tendremos los ajustes necesarios para que se pueda seguir contando con la recaudación necesaria para que el Estado cumpla con los compromisos que ya tiene adquirido y que esa recaudación, por supuesto, no genere mayor equidad y no al revés.
Sí, la impresión que tengo yo es que tiendo a coincidir con lo que ustedes han dicho. Yo no siento que el presidencialismo sea tan extremo como se dice, y creo que la prueba la tenemos al canto. El Parlamento hoy día puede negarse a discutir siquiera una reforma previsional, una reforma al sistema de previsión, una reforma al sistema de control y revisión de identidad. En fin, el Parlamento
tiene... Pero eso
más
bien un poder de veto.
Bueno, puede negarse a discutir y puede luego discutir, y dentro de eso puede introducir modificaciones importantes, y si no, no hay ley. Tiene mucho más poder que el que tiene el Parlamento en Francia o en Inglaterra. El Parlamento en Francia y en Inglaterra realmente está totalmente conectado con el jefe de Estado y no puede...
Porque son sistemas parlamentaristas.
Quien gana todo, digamos. Entonces, nosotros tenemos división de poderes, y el costo que tiene este sistema es que justamente dos poderes independientes generados separadamente tienen que ponerse de acuerdo o se mantiene el statu quo. Y esa es la situación en que estamos. Ahora, eso desde el punto de vista, por así decir, constitucional, jurídico. Ahora, desde el punto de vista político, la gran pregunta, en mi juicio, es quién paga el costo si es que la idea de discutir el tema es rechazada. Y hay politólogos muy distinguidos, como Patricio Navia, por ejemplo, que ha escrito recientemente en el libro que él cree que al final el costo lo paga el presidente. Y en ese sentido al presidente le conviene ceder, porque es él el que al final va a pagar los platos rotos ante la ciudadanía, claro, políticamente, si es que el Parlamento rechaza la idea de legislar. Y otra gente sostiene que no, que la idea de negarse a discutir un proyecto para mejorar un sistema, como puede ser el sistema previsional o el sistema tributario, si es que el gobierno se maneja bien, va a repercutir en un desprestigio político de la oposición. Y yo creo que este elemento es bien clave para definir las estrategias, porque hay mucha gente que sostiene dentro de Chile Vamos de que al gobierno le conviene que le rechacen el proyecto de entrada, de esa manera no tranza y puede culpar, digamos, a
morir
la oposición.
Morir con las botas puestas.
Y es mejor, y hay ciertas banderas, dicen, que más vale perder que arriarlas, porque una vez en el proceso legislativo, si es que se aprueba la ley de legislar, lo que va a salir no va a ser una mejora sustantiva respecto a lo que hay. Este sería el argumento. Y en ese sentido más vale culpar a la oposición de que se negó a abrir la discusión siquiera, digamos, ¿no? Que es una posición más dogmática, más fanática, que el detalle, la discusión de lo que ocurre en el detalle. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de lo que debe estar pensando el presidente, esto es clave, digamos, para definir su estrategia. Digamos,
sí, ¿no? Esa es la dimensión política, oye. Hay también una dimensión económica. A ver, también una dimensión económica que se evalúa distinto según del lado donde tú te pongas. Pero yo creo que el gobierno siente, digamos, que la economía chilena tiene por delante unos ejercicios, unos 2 o 3 años, que son menos expectables de lo que se previó el año pasado.
Incluso
el Fondo Monetario está recortando proyecciones de crecimiento a nivel global. Chile tuvo el año pasado un buen desempeño y este año probablemente también lo tenga, digamos, no superior al del año pasado, pero para apuntalar, para mantener una economía al 4%, yo creo que para el gobierno es fundamental contar con los mecanismos de incentivo a la inversión que contempla este proyecto de reforma tributaria.
Yo tengo la sensación de que por eso mismo, que van a acordar de que la oposición de alguna manera haga el punto de que logró hacer ceder al gobierno. Y yo también creo que el gobierno no va a perder la oportunidad de elegir, pese a que hemos escuchado, ¿verdad?, distintas personas que dicen que es preferible morir con las botas puestas. Ahora, quiero tomar algo de lo que decía Arturo. Y que es un poco en paralelo a toda esta discusión, ¿ah? Que uno dice, ¿quién paga el costo? Entonces se evalúa, ¿verdad? Los politólogos dicen,
Sí.
¿será el presidente? ¿Será la oposición? ¿Eso le importa a nosotros tres y a unos poquitos más, digamos, que nos gusta la política? Perdón, como a quien le gusta el fútbol. Voy a ser como muy brutal en términos de que, por supuesto, yo considero que la política es mucho más necesaria e inherente al ser humano. Pero lo que quiero decir es que paga el
Oye, pero
costo.
el fútbol es bien inherente al ser
Sí,
humano,
y viene inherente a la política,
¿no? O
ojo,
sea.
totalmente, pero está bien. Yo reconozco que prefiero los debates políticos a los partidos de fútbol y mis hijos no lo pueden creer.
Claro, tú le pones a un niño una pelota, inmediatamente empieza a patearla desde muy chico, digamos,
Sí.
y la política no sé si es tan
Pero si
natural.
pones a niños a discutir, no te creas, ¿ah? Pero bueno, esa es otra cosa. No, pero lo que quiero decir es que no es menor y eso corre también para la reforma previsional y tiene que ver con la fe pública. Yo ando hace rato un poco con esta obsesión porque cuando yo digo que a la mayoría de la gente no le importa mucho, porque además que las reformas tributarias son más o menos herméticas en términos
Es
de
muy
que es
técnico.
muy técnico, parecen
Además
palabras.
que la oportunidad para hacer efectiva la responsabilidad, digamos, sea del gobierno, sea de la oposición, es en 3 años más.
Y a
Entonces.
lo más vas a bajar o vas a subir en las encuestas. Y yo con esto no quiero quitarle la importancia al debate. Por el contrario, lo que creo es que ya sea para esta discusión o para otra discusión, por la relevancia que tiene, el mundo político tiene que hacer un esfuerzo de acercarlo a la ciudadanía, no infantilizando los temas, porque esa es otra cosa, que hagamos que la gente entienda, entonces empiezan a salir monitos y cosas así como que uno dice, a ver. Soy adulta, digamos, la gente que vote mayor de 18 años, gente que en general administra una casa con bastante dificultad, hay gente que es bien hábil. Entonces, me parece que ahí el mundo político se encierra mucho y es importante, por supuesto, tener mucho rigor, y ahora lo estamos viendo con lo que pasó con todo el tema del traspaso de los excesos del impuesto interno a las ISAPRES. La sensación con que se queda el ciudadano en general, siento yo, es que aquí se lo están fregando por algún lado. Entonces, eso genera una distancia, como dice Héctor, además, el resultado de quién ganó va a estar mezclado con otras cosas también. Porque si la reforma tributaria, por ejemplo, imaginémonos que se rechazara la idea de legislar. Pero pasan a
Queda
lo
todo
largo.
igual en ese caso.
Pero imaginémonos que después pasa algo que en realidad la economía no va tan mal y qué sé yo, y las personas no sienten en su día a día que algo cambió. Se olvidó quién ganó, quién
Claro,
perdió.
yo creo que ahí, fíjate, el tema de la política como comunicación es central. Y yo diría que en eso hay mucha falencia. Por ejemplo, en el lado del gobierno, a mi juicio. No ha quedado suficientemente claro, lo han dicho, pero no ha quedado como suficientemente claro de un punto de vista más masivo la conexión que hay entre los incentivos a la inversión, la mejora de los salarios y la mejora de
No,
los empleos,
no, no, no.
No ha quedado suficientemente
Exactamente.
claro. Por
Y
otra
no es
parte,
solo el gobierno, sí,
el
es el
proyecto
mundo político,
tampoco
no
es muy
explica.
radical en eso. Yo he hecho de menos el proyecto
No
que
lo han
hubieron.
tangibilizado, por
No,
decirlo
yo
así.
creo que el proyecto, de mi concepto, debiera haber tenido un cronograma para bajarle el impuesto corporativo, el impuesto de primera categoría a las empresas. Nosotros estamos con un nivel de impuesto que es de los más altos de la OCDE, países como Gran Bretaña tienen un cronograma de en los próximos años, los impuestos en Gran Bretaña van a ser 19%, el impuesto corporativo. Si tú eres un joven emprendedor de 33 años que quiere, no sé, armar una empresa, por decir algo, de servicios de computadores, ¿no? Y empiezas a calcular los impuestos, y son tres amigos, digamos. Bueno, el impuesto chileno es sumamente alto. Si tú tienes un primo o un amigo en Miami que te dice, vente para acá, hacer el mismo trabajo en Miami, vas a tener un impuesto del 15%, entonces vas a tener el 27%. Entonces, hay muchos negocios que son rentables con impuestos de 22% o de 25% y no con 27%. Y es ahí donde viene el gran golpe. Y yo creo que el gran error de la izquierda, desde mi punto de vista, es que siempre piensa que los impuestos altos favorecen a las empresas, dañan a los empresarios más ricos. Resulta que los empresarios más ricos y más consolidados son bastante indiferentes ya a esa altura. Lo que realmente, el impacto real no es el que es el que quiere ser rico, el que va a llegar a ser rico, es el empresario que está subiendo, es ese el que más padece el impuesto alto corporativo. Y sobre esto el gobierno mantiene el statu quo, por ejemplo.
Entonces, fijas, María Inés, que los que toman a Arturo Fontaine como un humanista nomás, se equivocan, digamos, es un hombre que también en la economía, digamos, se maneja, digamos, como un astro.
Cultura general,
¿no? Claro, pero bueno, lo primero es que yo creo que hay que tener ojo con las comparaciones, ¿ah? Porque claramente Inglaterra tiene una realidad que es muy distinta a la chilena, pero entendiendo eso, una de las observaciones que hace la oposición y que están todos de acuerdo es que hay que fijarse en cómo se fomenta a las pymes. Ahora, ese es un discurso que yo he escuchado hace 20 años que las pymes, y que es cierto, yo no conozco, conozco mucha gente que tiene empresas medianas y qué sé yo, y es cierto que es a quienes primero golpean todos estos cambios, porque además los cambios en la forma de tributar también implica una adaptación de la gestión, donde en general la persona que lleva la contabilidad a veces puede ser la misma que contesta el teléfono y que, entonces es cierto.
Parece que en eso hay un problema objetivo.
Y que yo insisto que yo creo que es de larga data y que tiene que ver, por eso hablo de Inglaterra, con que Chile tiene que mirarse como es, ¿ah? Siempre vemos las cifras de que y es un lugar común ya decir que la mayor fuente de trabajo en este país la dan las pymes.
80%.
Entonces, ¿qué significa eso? O sea, eso debiese ser algo importante.
Y tiene que mirarse como es, Mania, pero también tiene que competir internacionalmente.
Y tiene que mirarse crecer.
Si estamos completamente desalineados en términos tributarios,
ayer la GART, la jefa del Fondo Monetario Internacional, dio una cifra: 200 mil millones de dólares salen de la OCDE por los altos impuestos, buscando lugares donde hay, cada año, lugares donde hay menos impuestos. O sea, los capitales se desplazan. Si nosotros queremos inversión extranjera y nuestro impuesto corporativo es mucho más alto que el de Estados Unidos y es más alto que el de la mayoría de los países europeos, ¿por qué van a venir a invertir a Chile? Tenemos un mercado pequeño, estamos en el final del mundo. Nosotros no podemos ponerle obstáculos a la inversión y tampoco le podemos poner obstáculos a los jóvenes empresarios que se están armando. Los grandes empresarios de hoy llegaron a ser grandes con impuestos mucho más chicos, más bajos que los que tenemos hoy.
Claro, si
lo importante, pero nada de esto lo toca en rigor, digamos, la tasa, el proyecto del gobierno.
Si lo importante es que, así como tú, todo lo que tú describes, que yo creo que es legítimo, es que cuando uno está viendo un sistema que es económico pero que hay un tema social detrás, se puedan compatibilizar ambas cosas, porque junto con todo el tema de la tributación y la necesidad de mayor inversión, etcétera, hay un tema de inequidad que al menos yo considero que es tremendo. Cuando hablamos de seguridad, por ejemplo, y voy a hacer la... El tema de la inequidad está directamente relacionado con el tema de seguridad. Entonces, tampoco podemos aislar la discusión sobre una reforma tributaria de distintos fenómenos sociales que parece analizarse de manera aislada y como si no tuvieran conexión. Ahora, eso complejiza las discusiones, evidentemente, y pone de manifiesto las ideologías que hay detrás. Entonces, lo que yo pienso es que hay que hacer un acto de honestidad, asumiendo yo soy pro acuerdo, digamos. O sea, yo a mí me parece que el sistema democrático está hecho justamente para que uno se ponga de acuerdo y vaya avanzando de tal manera que las políticas sean sostenibles, que ese es el otro tema. O sea, nosotros tenemos periodos de gobierno de 4 años, donde si cada 4 años vamos a tener que hacer reformas grandes, estamos fritos, porque hay políticas de Estado, educación, salud, vivienda, son políticas de Estado donde hay gente además que es muy militante de los sectores, lo cual es muy bueno en términos de que es capaz de políticamente llegar a acuerdos. Pero creo que no podemos olvidarnos que las reformas tributarias, y la reforma tributaria que se hizo bien, mal, con todos los defectos, lo que buscaba fundamentalmente era financiar la reforma de la educación.
Sí. Sin embargo, terminó recaudando menos que lo que recaudábamos antes.
Yo no estoy diciendo...
Y bastante menos.
Yo no estoy porque se hicieron proyecciones de crecimiento, valor del cobre, etcétera, insisto, por eso es que yo creo que es tan importante, y ahora también se ha dicho, Ignacio Larrazábal sacó una carta hace un par de días acerca de lo importante que es que las discusiones y las políticas públicas estén basadas en elementos técnicos. Yo creo que es muy tentador, y eso también es bastante transversal en la política hoy en día, operar sobre la base de slogans, o cuando un par de ministros hablaron de que lo que importaban eran los casos y la realidad de las personas. Yo creo que hay que tener ojo con eso, porque es una herramienta política muy efectiva, porque todos, o sea, si uno ve en la televisión un caso de una persona con un niño que llora, que no queda en el colegio que quiere y que se ha esforzado, todos nos vamos a conmover, y claramente hay una situación particular que uno dice, bueno, ¿cómo la arreglamos? Pero no se puede ni legislar ni desarrollar política pública a partir de casos particulares.
Sí. No, y en los últimos años es cierto que hubo una suerte de devaluación del discurso tecnocrático, llamémoslo así.
Y ahí está lo que...
Un cierto desprestigio, a ver, porque... un cierto desprestigio del
Se ha vivido como una vuelta a la política en todas partes del mundo.
En todas partes del mundo, cierto.
Y eso está, en el caso chileno, yo creo que eso está muy vinculado a la emergencia y a la importancia del Frente Amplio. Porque el Frente Amplio situó, como hemos conversado otras veces, en el centro del análisis político el tema del conflicto y la crítica a los acuerdos, ¿no? Y eso viene un poco de los autores a partir de los cuales ellos piensan, ¿no?
Claro.
Laclau, Mouffe, todos ellos, Negri. Carl Schmitt, digamos, o sea, la idea de que la política es conflicto y que la
agonismo,
búsqueda de acuerdo y la búsqueda de acuerdo, digamos,
claro,
es una cuestión que debilita la realidad, que es una escapatoria, digamos, ¿no?
Oye, algo pasó que la gratuidad quedó corta en el sentido de que no se hizo cargo de los alumnos que reprueban semestres,
asignaturas,
años o ramos, digamos, ¿no? Y que por lo tanto pierden el derecho a la gratuidad por ese efecto, y se calcula que es alrededor del 30 hasta el 30% del stock de gente que está gozando de los beneficios de la gratuidad. Y esto genera un problema serio para, no solamente para los chicos afectados porque su carrera se alarga, sino también genera un problema serio a las universidades. A las universidades, y de hecho las instituciones, los rectores reunidos en el CRUCH, incluyendo los nuevos socios de este conglomerado, que son la Universidad Alberto Hurtado y la Diego Portales, están presionando al gobierno para que este programa de gratuidad pueda contemplar, digamos, un adicional,
una extensión
de 20, 30% más, a efecto de que los estudiantes no pierdan este beneficio.
Mire, eso se discutió largamente cuando se legisló.
Sí, porque se supo eso, o sea, se sabía, digamos.
Se sabía,
no todos los estudiantes, para las carreras que tienen 5 años, se demoran 5 años.
A ver, hay dos cosas. Primero, y ahí viene el pragmatismo también. La gratuidad, yo estoy convencida que es una política correcta, que además de generar cambios bien interesantes, y estudios bien interesantes de cómo cambia la opción de los estudiantes cuando tienen gratuidad que cuando no, lo que significa para los niños chicos y el estímulo que hacen los padres para que se esfuercen y estudien, porque entonces llegar a la universidad es una posibilidad cierta. Yo hablé con muchos apoderados que decían, ustedes no saben, para nosotros es una angustia tener un hijo buen alumno. Bueno, pero más allá de eso, efectivamente este país tiene recursos limitados. O sea, es un país donde si bien era importante hacer ese apoyo, es fundamental también trabajar en educación inicial, que también había una reforma. O sea, no hay recursos y nunca se pensó que esto pudiese ser como Argentina, donde la gente estudia 10 años y qué sé yo. Entonces, fue una discusión en ese minuto y la votación y la aprobación de la ley fue que se financiaba la gratuidad con lo que dura la carrera. Ahora, si un estudiante se atrasa, hay distintas razones por las cuales puede atrasarse. Es distinto alguien que, no sé, que congela porque tiene alguna enfermedad o qué sé yo, o porque efectivamente alguien que reprueba ramos. Con lo cual, en general, sí, puedes tú perder muchos ramos y entonces tener que hacer un año completo, pero en general hay algunos ramos, con lo cual los aranceles que tienen que pagar, no es que pierda la gratuidad, si tú estás en segundo año y repruebas no sé cuántos ramos, no es que ahí te quiten la gratuidad, es que la gratuidad te la van a seguir financiando, pero efectivamente cuando tú estés en tercer año, pero lleves 4 años de gratuidad, el año que sigue vas a tener que financiarlo, pero puedes postular a becas, o sea, ahí puedes
usar... Y a crédito.
Y a crédito, o sea, tú puedes postular a los otros elementos. A mí me parece que, entendiendo que no es el ideal, me parece razonable que para empezar en este país hace 4 años, esto no era tema, tuvimos demandas en las calles, me parece que... pensar en extender la gratuidad más allá de la duración de las carreras no es algo para lo que el país esté preparado, o sea, una prioridad hoy en día, haciendo énfasis en que no es que tú los dejas abandonados a su suerte, sino que efectivamente un alumno que agarró vuelos,
tiene otras alternativas.
Siempre, o sea, las universidades tienen, ¿verdad? Además, también ellas
ahora
mismas.
Hay una bomba de tiempo ahí, María Inés, en orden a que el programa de gratuidad genera, parece, déficit considerable en las universidades, ¿no?
A ver, el problema con la gratuidad, lo que genera déficit es bien polémico. Lo que sí es que la gratuidad, por la vía que se hace el traspaso, no permite el financiamiento basal, sino que efectivamente es para pagar el arancel de los estudiantes. Entonces, en general, y el mismo Carlos Peña hace poco escribió una columna donde él explica, cosa que no es un problema menor, porque uno entiende que una universidad no es solo, ¿verdad?, un espacio donde los alumnos van a escuchar una clase, sino que tienen que hacer investigaciones, tienen que publicar, tienen que tener vinculación con el medio. Entonces, es un problema real. Yo lo que pienso, y vuelvo al tema de las políticas de Estado, en la campaña electoral el presidente Piñera dijo que él no iba a eliminar la gratuidad, que iba a respetar lo que el Parlamento había aprobado en el periodo anterior de manera democrática, y yo creo que entonces eso debiese significar que temas como este se avancen para buscar soluciones entendiéndolo como política de Estado. Yo echo de menos y en ese sentido, volviendo al tema de los acuerdos, el entender que hay elementos claves para un desarrollo verdadero de este país, como es la educación claramente, que tienen que ser vistas con una mirada mucho más a largo plazo. Los sistemas educativos, acá recordemos que hubo una reforma desde la sala cuna hasta el sistema universitario y técnico superior, obviamente que requiere ir haciendo ajustes, eso es normal, es deseable.
Pero tú, en definitiva, ¿crees que habría que seguir un poco la línea de la ministra Cubillo, en el sentido de que lo que hay que hacer ahora es que los alumnos que no pueden continuar con la gratuidad porque no aprobaron los ramos, no tienen más remedio que ir a buscar el crédito y financiarse
con crédito universitario? Mira, debo reconocer que me cuesta que me diga que voy por la línea de la
ministra Cubillo,
porque en este exclusivo caso
estás de acuerdo,
estoy ya de acuerdo, pero insisto, No, porque no crea justo que en un mundo ideal, porque además hay razones y razones. Hay estudiantes, por ejemplo, que les cuesta más porque vienen de un sistema escolar que es muchísimo más precario que otros. O sea, no siempre es porque es el flojo que se echó los ramos, digamos. Pero en este caso, por un tema de prioridades, me parece que los estudiantes que se atrasan tienen que ser apoyados, por supuesto. No está solo el crédito, sino que también están las becas.
¿Y no crees tú que eso va a generar en las universidades un ajuste, bajando calidad, disminuyendo número de cursos?
Yo dudo, y eso, los rectores son, yo les tengo mucho cariño, pero son un grupo bien especial. Yo no puedo creer que rectores y cuerpos académicos, que es gente muy instruida, que además ha viajado, que tiene experiencia comparada, no tenga la voluntad y la creatividad para poder mantener la calidad y proponer formas de financiar esa calidad que no sea siempre a través
El decano de Matías Klotz, de Arquitectura de la Universidad Diego Portales, que es un arquitecto sumamente distinguido, ha publicado dos cartas en las cuales propone que los alumnos se gradúen con un certificado de notas que refleje la nota real, porque sostiene con estos alumnos que los saca muchos mal, o no puede funcionar el sistema. Entonces, lo que él plantea es que tú te gradúes, saques tu título, pero adjunto al título vaya tus notas, y tus notas pueden ser 2,5, 3, o sea que saliste mal, pero te dieron el título. De esa manera,
es una ironía un poco cruel.
Es una cuestión irónica, pero refleja lo que él está viendo.
No, pero yo creo que el tema de la calidad en la educación universitaria es un tema, y es un tema que trasciende la gratuidad. O sea, a mí me parece que...
No le echemos la culpa al empedrado siempre.
No le echemos siempre. No digo... A ver,
sí,
ojo.
Sí, pero la presión económica que significa sobre las universidades es grande.
A ver,
sí,
yo no digo... Que hay algo ahí. Yo no digo que no incida, sería... Pero una cosa es que sea un factor que incide, y otra cosa es que la gratuidad sea la responsable de la baja calidad de ciertas instituciones.
El rector de la Universidad de Chile ha hablado de esta bola de nieve. Todos los rectores están hablando de una bola de nieve de alumnos que van a quedar endeudados.
Sí, digamos, ¿no? Hay un lenguaje un poquito apocalíptico ahí.
Es que es bien propio de alguna...
Sí, pues de la negociación.
Sí.
Conoce soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre, y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de María Inés de Ferrari en esta edición del programa. Muchas gracias, María Inés, por haber venido a conversar con nosotros. Muchas gracias, Arturo Fonten.
Muchas gracias a ustedes.
Y nos encontramos mañana jueves aquí en Terapia Chilensis. Muy buenas noches.